COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia, sóc la Mar Puerto, benvinguts a Rere COPE Catalunya i Andorra. Per mi és un plaer estar aquí avui amb vosaltres i anem a posar-nos una mica tècnics perquè avui volem començar el programa parlant de xifres i no d'unes xifres qualsevol, perquè criar un fill a Catalunya, criar un infant, s'ha encarit un 15% des de l'any 2022 fins a arribar als 938 euros mensuals segons Save the Children. Estem parlant de gairebé 1.000 euros, i això tenint en compte que cada cop la vida també és més cara. 938 euros per infant el 2024, un 15% més que el 2022, i sent Catalunya el territori més car d'Espanya, on la mitjana és de 758 euros mensuals. Save the Children ha apuntat que l'econòmic és un dels factors que condiciona la decisió de tenir fills, i l'augment del cost de la criança es deu principalment a la inflació, especialment pel que fa als subministraments de la llar i a l'alimentació. En concret, les despeses en alimentació han augmentat un 35% des del 2022, mentre que l'habitatge ha acumulat un augment del 145% des del 2018. I això tenint en compte, si parlem de només un fill, si tenim més d'un, això ja es multiplica i que cada cop, com dèiem, la vida és molt més cara. Sobre el tema en parlem amb la responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya, l'Ona Lorde. Ona, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que cada cop la vida és més cara i en aquest cas la criança d'aquests infants, no d'aquests fills i, filles a Catalunya, oi?
Sí, efectivament. Aquest factor socioeconòmic al qual explica l'increment del cost de criar uns fills i filles té un impacte molt evident en la voluntat de les famílies de tenir nens i nenes, perquè moltes es donen compte que no tenen l'ingrés suficient per poder cuidar-los, i també fa que moltes famílies es troben en una situació de vulnerabilitat extrema. Catalunya té una de les taxes de pobresa infantil més elevades de la Unió Europea, la qual cosa ens situa en una anomalia en comparació amb països que tenen una renda o un PIB més baix que el nostre.
I com ha anat canviant això al llarg dels anys? Com ha anat augmentant aquesta despesa? Perquè ara veiem la comparativa, no?, el 15% més que el 2022, però ha sigut progressiu, no?, tot aquest augment amb el pas dels anys fins a arribar al punt fins on estem.
Sí, efectivament, respecte al 2018, que nosaltres també vam fer un informe, ha pujat un 45%, i aquí és clau el cost de l'habitatge, perquè les dades ens indiquen que des del 2018 ha pujat un 145% el cost associat a l'habitatge en la criança dels fills i les filles. També això té un impacte en les taxes de pobresa infantil, perquè veiem que és un fenomen estructural, és a dir, en els últims 15-20 anys la taxa de pobresa infantil no ha baixat, sinó que ens trobem en la mateixa situació que fa 20 anys, perquè justament no hi ha hagut polítiques públiques enfocades a reduir aquesta taxa i aquesta situació de vulnerabilitat extrema.
El que indiqueu a l'informe és que l'econòmic, no?, és el factor que condiciona més aquesta decisió de tenir fills, i recordeu que a Catalunya neixen 1,10 fills per dona i a Espanya 1,16. A més, tot això, a part del fet de que cada cop es tenen menys fills perquè no es pot afrontar aquest pagament, les despeses estan bastant diferenciades, no?, en dues parts, una l'alimentació i d'altra banda l'habitatge, oi?
Sí, nosaltres en el nostre càlcul hem introduït també altres factors com la higiene, la roba i l'educació, però sí que veiem que en ordre d'importància en el cost de la criança tenim que primer és l'habitatge en un 19% del cost total, l'educació amb un 18% i després l'alimentació amb un 15%.
I totes les despeses, parlant d'habitatge, que corren també, no?, al voltant, llum, gas, despeses en general, a part doncs també de l'alimentació que comentaves, no?, que ha augmentat un 35% des del 2022, mentre que l'habitatge ha acumulat un augment que crida moltíssim l'atenció, un 145% des de l'any 2018. Parlem llavors d'un increment molt pronunciat, no?, i que afecta a totes les famílies de Catalunya, i encara més si tenen més d'un fill, oi?
Sí, efectivament, l'habitatge ara mateix és un factor d'exclusió social i de pobresa perquè no tenir habitatge o no tenir un habitatge en condicions impacta sobre molts dels drets dels nens i les nenes. Per exemple, si nens i nenes viuen en habitatges amb humitats, goteres, han de compartir habitació, han de dormir amb els pares a la mateixa habitació, això té un impacte en la salut mental i la salut física i també en el desenvolupament dels nens i nenes, evidentment també en el que és l'educació i en la progressió. Veiem, no, que l'habitatge és un focus d'exclusió social i per la qual cosa les polítiques públiques s'han de focalitzar en que tots els nens i nenes de Catalunya tinguin un habitatge digne i en condicions i que sigui assumible el seu cost.
Exacte. El 44,4% dels infants viuen llars amb dificultats per afrontar aquestes despeses imprevistes. Ara parlaves d'aquestes condicions, no? on viuen hi ha un risc més gran de pobresa amb llars que tenen menors de 18 anys i també monomarentals, en aquest cas, no? Les famílies, en aquest cas monomarentals, doncs encara tenen més risc i segons l'edat de l'infant també influeix moltíssim, no?
Sí, efectivament, tenir fills a Catalunya és un factor de pobresa i així ho indiquen les dades, ja que si ens fixem les llars que no tenen fills, la taxa de pobresa és del 13%. En el cas de llars amb fills, això ascendeix fins al 22%, però en el cas de les famílies monoparentals ja és molt més extrem, perquè les dades ens indiquen que tenen un risc de pobresa d'un 35,6%, és a dir, que les famílies normalment encapçalades per dones estan en una situació d'extrema vulnerabilitat en el nostre país. I també, com ho has dit, el cost per edat també és un factor diferencial. En el nostre informe hem calculat que a la franja d'edat on més ascendeix el preu de la criança és del 7 als 12 anys, fins a uns 993 euros al mes, que és el màxim, i que això s'explica perquè els nens i les nenes d'aquesta edat comencen a menjar més, per la qual hi ha un cost més elevat en quant a despeses d'alimentació, però també degut a que hi ha un canvi, no, en per exemple, les habitacions, en el mobiliari, ja que passen de ser de bebès a nens més grans, i també tot el que és el cost associat a l'educació, extraescolar, lleure, i també l'oci, perquè a partir d'aquesta edat es comença a introduir els dispositius digitals, mòbils, ordinadors, etc., que també fan que augmenti molt el cost de criar un fill i filla en aquesta franja d'edat.
Mm-hmm. Aquest és, de fet, el tercer informe, no, la tercera edició de l'informe El cost de la criança, realitzat per vosaltres, no, per Save the Children, i el primer es va fer l'any 2018. Ona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, responsable de polítiques d'infància de Save the Children aquí a Catalunya. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de la situació actual i tant de bo aquestes mesures comencin a implementar-se i això no vagi a més en els propers anys. Gràcies.
Moltes gràcies.
Jacob, sabem l'important que és el confort i la seguretat de la teva família, precisament parlant de família com ho fèiem ara. Amb l'arribada del fred no has de preocupar-te, les finestres modernes de Brico Ventana Punès mantindran la teva llar càlida i acollidora, donant-li a la teva família el confort que es mereix i renova les teves finestres, com dèiem, amb Brico Ventana Punès per una comoditat màxima, ja que a l'estiu, atenció, també et permetran aïllar aquella pasa de calor. Brico Ventana Punès. I d'aquí una estona parlem també d'una realitat que pot ser que es dongui a principis ja de l'any vinent, perquè Barcelona preveu que comandaments dels antiavalots de la Guàrdia Urbana portin pistoles elèctriques a partir del proper 2026.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Si estás pensando en renovar tus ventanas, consulta a los especialistas en tan solo un clic. Brico-ventana.es. Nuestras ventanas modernas mantendrán tu hogar con el mejor aislamiento y ventilación, confort y seguridad para tu familia. Amplia oferta de carpinterías a medida. Somos de aquí y sabemos lo que necesitas. Tu presupuesto en brico-ventana.es. Cuidamos del confort de tu hogar. Brico-ventana.es.
A Fruites Bollo t'oferim la millor qualitat en totes les nostres varietats perquè sempre puguis quedar-te amb el que és més bo de la fruita. Aquest hivern, queda't amb allò que té gust a cítric del bo. Cítrics Bollo. Queda't amb el que és bo.
¿Te sientes atrapado con una propiedad heredada? Con Heredex puedes vender tu parte del inmueble y olvidarte del problema. Despídete de conflictos. Vende tu parte a Heredex. Cuando recibir una herencia causa problemas familiares. Cuando te arrepientes de haberla aceptado. Cuando quieres deshacerte de esa parte del piso porque solo te supone un coste y no un beneficio. Heredex. H-E-R-E-D-E-X. Visítanos en heredex.es y vende tu parte de la herencia. Contacta con Heredex y deja atrás los problemas heredados.
En Flexicar, hay muchos cars.
En Flexicar.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Son tus ojos dentro de mí. Cuando te veo, sé que entiendo todo de ti.
I atenció, perquè Barcelona preveu que comandaments dels antiavalots de la Guàrdia Urbana portin pistoles elèctriques a principis de 2026. Tot i que encara no s'han adquirit i no es preveu poder utilitzar-les fins a principis de 2026, ja es treballa en els protocols. Concretament, el cos policial preveu que siguin comandaments de la unitat de reforç d'emergència i proximitat els qui les portin, i només es podran utilitzar si hi ha un risc racionalment greu per la vida o la integritat física. Els agents hauran d'avisar la persona requerida abans d'utilitzar l'eina i l'actuació s'enregistrarà automàticament. Hablamos sobre el tema con Eugenio Zambrano, del CESIF, de la Guàrdia Urbana. Eugenio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde la Guàrdia Urbana, ¿cómo veis que a partir del 2026 podáis utilizar estas pistolas eléctricas?
Bien, pues lo vemos como una herramienta muy necesaria, ¿no?, en el día a día, que se incorpore con el resto de herramientas policiales que ya disponemos, ¿no? Porque es verdad que de manera proporcional, ¿no?, y con la congruencia que se deben de utilizar y de oportunidad en cuanto al medio de los que disponemos, pues se incorpora para situaciones en las que no estaría adecuadamente, a lo mejor, utilizar otro tipo de herramientas policiales. Por lo tanto, atiende este requerimiento, esta incorporación de esas herramientas atiende a este requerimiento que desde CESIF hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años. Llega pues con algo de retraso, pero tenemos que celebrar que finalmente pues bueno se incorpora en nuestro cuerpo policial, y la verdad es que estábamos ya esperándola con un cierto deseo ya.
Y sobre el hecho de que se tenga que utilizar en caso de riesgo extremo, o que, por ejemplo, se tenga que grabar, que automáticamente, ¿no?, porque se ve que salta automáticamente la grabación en el momento en el que sacas la pistola de los bolsillos. ¿Eso qué os parece? ¿Es más seguridad para vosotros? También supongo que, en este caso, para la persona que lo reciba, es una seguridad para ambas partes, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, ya las cámaras de grabación ya las tenemos incorporadas paulatinamente se han ido incorporando como una herramienta también más de dotación individual para los policías, ¿no? Incluso le estamos pidiendo, en este caso, al Ayuntamiento de Barcelona, que lleguen, que lleguemos todos a, ¿no?, a tener una cámara unipersonal de dotación para grabar nuestras intervenciones. La pistola también tiene este método de grabación y todo eso, pues bueno, nos permite trabajar con una total transparencia, sin ningún tipo de temor a que se pueda poner en duda, ¿vale?, un uso, en este caso, pues bueno, injustificado de cualquier tipo de herramienta. Uh-huh. Por lo tanto, todos estos sistemas de control, bueno, nosotros los recibimos bien, no hay ningún problema.
Y antes de que se aprobara esta medida, ¿necesitabais, por ejemplo, que se aprobara algo así? ¿O vosotros en el cuerpo de la Guardia Urbana pedíais que existiera pues un tipo de medida como esta, más seguridad en este caso, más a vuestro favor, ¿no?, para que podáis usarla en caso de que haya un riesgo elevado? ¿Necesitáis, creéis realmente que necesitáis estas pistolas, tal y como está, por ejemplo, hoy en día Barcelona?
Sí, de hecho, mira, hay un total de en torno, ¿no?, a unos 280 municipios que ya disponen de este tipo de herramientas policiales. Podemos hablar de policías de la dimensión de Barcelona, como Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Toledo, Granada, Sestao y otros municipios de aquí de Cataluña, ¿no?, que ya tienen este tipo de herramientas policiales y son muy adecuadas para el trabajo que venimos realizando. Nosotros debemos de atender a unas ciertas amenazas, uh-huh, a terceras personas y también hacia el propio cuerpo policial, en la que debemos de disponer pues de todo tipo de herramientas policiales para poder neutralizar estas amenazas en favor de los ciudadanos o de la propia policía, causando el mínimo daño posible, en este caso, a esa persona que ejerce esa amenaza. Entonces, a ver, hay situaciones en las que, por ejemplo, pues no debería de utilizarse la pistola taser, que es en definitiva es un dispositivo de eléctrico, ¿no?, de transmisión de impulsos, bueno, que afectan en este caso al funcionamiento de las capacidades motrices del organismo, ¿vale?, en tanto que envía impulsos eléctricos de alto voltaje y de bajo amperaje, ¿no?, y de corta duración, que interfieren en las señales que se envían al cerebro, ¿no?, e incapacitan al sistema nervioso y motriz de forma temporal, o sea que no hay ningún perjuicio. Pero sí que es verdad que hay otro tipo de herramientas que se deben de utilizar en otras amenazas, como son las lanzadoras, como son las pistolas de pimienta, que también las estamos reclamando, como son las armas largas, que también las estamos reclamando. Es que se deben de incorporar este tipo de herramientas últimas que acabo de citar a la policía. ¿Para qué? Bueno, pues para que en determinadas situaciones pues no podemos utilizar las pistolas taser o las pistolas, en este caso, de el arma de fuego o la defensa, y sí estas otras que acabo de citar, que se deben paulatinamente de seguir incorporando, en este caso, para las dotaciones policiales operativas que trabajan en vía pública.
Por lo tanto, aún quedan muchas medidas por aprobar, ¿no?, y muchas que continuáis pidiendo porque son necesarias a día de hoy desde la Guardia Urbana. Muchísimas gracias, Eugenio, por hablar con nosotros, por contarnos vuestra visión del tema, y hablaremos también a principios de 2026 para ver cómo va esta incorporación y en qué casos, por ejemplo, se ha ido utilizando. Gracias, Eugenio Zambrano, muchísimas gracias, que vaya bien.
A ustedes, gracias, adiós.
I ara, d'aquí una estona, després de la publicitat, parlem del món del joc i de les apostes, perquè aquesta setmana, fins avui, precisament, durant dos dies a Barcelona, es rep la Fira del Joc i de la Tecnologia. Avui és l'últim dia, així que si no heu anat, aprofiteu per anar, perquè ha vingut de Londres fins aquí a Barcelona per primera vegada. Després de la publicitat en donem tots els detalls.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
No era su mundo. No era su cultura. No era su gente.
Me sentía totalmente unida a la selva.
Y se convirtió en la aventura más grande de su vida.
Nada ni nadie podría separarnos nunca.
Una historia real. La niña de la selva. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa, Live Your Wonder.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarse, por ejemplo, presa de cerdo de origen nacional 50% raza Duroc por solo 11,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Y Raba para Neyun, chuta, ¡qué golazo!
Vini, Bancalar, Vini, chuta, Vini. ¡No hace los dos tiempos!
¡Raba Manesini!
¡Se la prepara!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirige la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos 2 amagos de infarto y había 2 médicos, uno para cada infartado.
¿Sí? Sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tiene una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo 2 semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. I'm in love with the
shape of you. Parlem del món del joc i de les apostes sobre la part dolenta que té, no? Parlem sobretot dels joves, com els afecta la part més fosca de tot aquest món, però com sempre hi ha dues bandes, la part més positiva i la part més fosca, que és la que s'ha d'evitar. El món del joc, les apostes i la tecnologia s'ha citat durant 2 dies aquí a Barcelona per tots aquells amants del joc. Avui és l'últim dia, ha estat 2 dies en concret, i és el primer cop que aquesta fira arriba fins a Barcelona, ja que prové de Londres. Avui tenim aquí amb nosaltres la Clàudia Cifuentes perquè ens expliqui una mica com ha anat aquesta fira sida i s'endinsi dintre del món del joc. No sé si tu acostumes a jugar, per exemple, a algun joc online.
Hola, bon
si
dia.
Vas a algun casino.
No, no, la veritat és que no. Jo aquest món el tinc poc explorat. El que sí que us puc explicar.
Jo t'he de dir que també, No,
sí?
No, no massa d'això, però es veu que hi ha molts
molta
joves...
Molta gent, sí, sí.
Que,
sí, sí.
I a més des de la pandèmia que ens vam haver de tancar a casa i vam estar allà que l'única cosa que podíem fer era a través d'internet, doncs encara ha incrementat molt més tot aquest tema. Explica'ns una mica aquesta fira, què és el que ha fet i quin és l'objectiu que tenien des d'un principi i a veure si l'ha aconseguit, no ho sé.
Mira, diu, el món del joc i de les apostes s'acomiada avui de Barcelona després de dos dies, com ha explicat ja, on el ICE, el congrés més gran del món, ha reunit els professionals de la tecnologia, loteria, casinos i apostes, a més de 600 empreses i 55.000 professionals del joc. O sigui, no és poca cosa, eh? Sí, sí. El congrés ha ocupat més de 6 pavellons de la Gran Via i s'ha calculat que ha portat ingressos de més de 300 milions d'euros a la ciutat de Barcelona. És a dir, molt i molt gran. Tot aquest desplegament tan multitudinari ha estat polèmic, ja que ha trencat amb rècords i això permet reforçar Barcelona com a destí internacional estratègic atraient turisme professional del joc, però que alhora xoca amb les polítiques de la ciutat comtal per combatre l'addicció al joc després de les dades, com estava explicant abans, que hi ha hagut un creixement. Recentment, el Consell Empresarial del Joc ha explicat que ha augmentat un 41% el nombre de joves que juga i aposta online des d'abans de la pandèmia.
Fixa't, des d'abans de la pandèmia. Mm-hmm. Estem parlant de moltíssims joves que no només continuen, sinó que s'incorporen de nous i també doncs, que comencen a fer-ho si és que abans no ho havien fet.
Exacte, mira, diuen que, bueno, he llegit que 1,6 milions de persones, de joves concretament, han jugat per internet el 2023 alguna vegada. O sigui,
sí, sí.
Molts.
Déu-n'hi-do, perquè sempre parlem, no, de la cara fosca del joc, de les apostes. Jo, per exemple, mai he jugat mai, ni he apostat online, ni lo típic que es fa, no, en futbol, ara quan vingui després el nostre company a veure ell què opina sobre el tema, però, sí. Però jo, per exemple, mai he apostat ni he jugat online a res, però en canvi tinc molts coneguts
exacte,
i molts amics al meu voltant que coneixen moltíssim el tema. I que ho fan normalment com una cosa més en el seu dia a dia, o sigui que
sí,
forma part del seu dia a dia. És curiós tot aquest tema, a més també podem relacionar una mica aquesta fira amb la fira del Mobile World Congress, no? Que la tenim cada any aquí a la ciutat.
Són similars
les dues i possiblement doncs, també tractin temes similars. Aquesta és la primera vegada que tenim aquesta aquí de Barcelona, de Londres a Barcelona,
Londres,
més ben dit.
Sí.
I sobre el tema volem parlar amb el Carlos Duel, no? Que és el president de la patronal del joc, perquè ens faci una mica 5 cèntims d'aquesta fira, de com ha anat aquests dos dies, perquè parlem d'una fira molt curteta, no, que ha tingut aquesta setmana dos dies, acaba avui, i que ens faci una mica de balanç i també que ens parli sobre aquest increment de joves que juguen des de la pandèmia. Carlos, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta fira, no?, que és fins al dia d'avui, no?, el món del joc i les apostes. I parlem sobretot d'aquest increment entre els joves, no?, que creix un 41% el nombre de joves que juga online. Quin balanç feu de la jornada d'enguany?
Bé, aquesta fira és la primera cop que es celebra aquí a Barcelona. Abans es celebrava a Londres. És la fira més important del joc a nivell mundial, possiblement. I traslladar-la i acollir aquí a Barcelona la fira jo crec que és un èxit per la ciutat, no? El volum de visitants de fora i de metres d'exposició fa que sigui una fira dels nivells d'un doncs, esdeveniment similar al que pot ser el Mobile, no? Per l'impacte en la ciutat i per l'impacte en general econòmic. No? Llavors jo crec que és un èxit per una banda. No? Per una altra, al final és una fira estrictament professional, és una fira on es veu la innovació, la tecnologia, el que és el joc en realment, jo crec que val la pena inclús veure-la per tothom, no? Perquè al final es veu que l'activitat del joc normalment és molt enfocada en determinada l'externalitat negativa i ens oblidem que aquesta oferta, si hi ha una fira tan gran i amb tanta presència en metres, en expositors i en visitants, és perquè l'activitat del joc és una activitat molt normal, no? I que la gent juga per entreteniment en general i que per això doncs, hi ha aquests esdeveniments tan grans perquè hi ha molt usuari, no? I no ens anem a l'anècdota.
Clar. Parlem...
Per una altra banda, sí. Digues.
Digue'm.
No, que estaves parlant de l'increment dels joves en el joc online. Bé, jo crec que això és la pròpia naturalesa, no?, de lo que és no és el joc online, sinó tot el comerç online o tota l'activitat online, lògicament. És més fàcil que sigui el jove, les persones més joves, les que puguin fer ús, no? I l'activitat en general, no?, online. A vegades parlem de percentatge, dels percentatges doncs no sempre són explicatius, no?, de lo que és la realitat. Si parlem del joc en general, no?, que seria el que hauríem de parlar, els volums de joc, actualment, doncs encara el 2024, el tancament del 2024, no s'han recuperat els nivells de tot el joc que teníem prepandèmia, no? Llavors jo crec que això és el significatiu, que estem en volums encara en quantitats inferiors a les del 2019, per exemple, no? I això que vol dir? Que hi ha, bueno, lògicament, un traspàs de categories, no? Doncs hi ha categories que pugen i altres que baixen, no sé, les apostes a lo millor pugen, i el joc online, com Canal 9, doncs també puja, però hi ha altres, doncs, com poden ser les màquines, els bars, o poden ser els bingos, doncs, que van baixant, no? El que passa és que hi ha una adequació, diguem-ne, dels públics en diferents canals.
Tenint en compte aquest percentatge del que parlàvem, no?, d'aquest 41% que augmenta entre els joves des d'abans de la pandèmia, ha canviat, per exemple, les franges d'edat de la gent que hi juga, o es manté estable, per exemple, en una xifra en concret?
Sí, no, si agafem les dades del Ministeri, que jo crec que del Ministeri de Consum, no? Els informes que ells mateixos fan, el que s'evidencia és que l'edat d'inici, al revés, ha pujat, no? És més alta de la que fa 4 o 5 anys, i per una altra banda, doncs, que l'edat mitjana, doncs, també es manté. Vull dir que al final és un comportament molt, molt normal el de la demanda de joc, no?
D'acord. Clar. I sobretot moltes empreses, molt turisme, no?, aquests dies aquí a Barcelona, perquè clar, no oblidem que ve de Londres aquesta fira que s'ha instal·lat aquí a la ciutat dos dies, no?, perquè han sigut molt poc temps, molts pocs dies que ha estat aquí a Barcelona, i que ha plegat, doncs, més de 600 empreses del sector, 200 organismes reguladors. Ha tingut la xifra també, no sé si haurà superat fins i tot els 55.000 visitants de molts països diferents, no? Això també bo per la ciutat, no?, en qüestions de turisme, en qüestions de visites i en qüestions de vendes, no?
Completament. A veure, és una fira. Barcelona és un atractiu claríssim, no? Londres també, però Barcelona té molts al·licients, doncs, per totes les persones que venen de fora. No les enumeraré, no? Però totes les sabem, no? Cultural, gastronòmic, d'oci, de clima, d'oferta, en tots els sentits, no? Llavors, Barcelona és un atractiu gran. A més, Barcelona, respecte a el que és el sector del joc, o comparat amb el que podria ser Londres, jo crec que fa una mica de pont entre tot el món de Latinoamèrica, no? I això també ha facilitat que hagi vingut, doncs, molt operador i molt visitant per part de Latinoamèrica. Jo les xifres, en general, no les conec encara, no? Tot eren previsions, i parlàvem de les previsions de 55.000, l'impacte a la ciutat de 300 milions de visitants, d'euros, d'impacte econòmic, i per una altra banda, el que sí que he parlat amb els organitzadors, perquè això és que tot amb els organitzadors, no? Però sí que he parlat amb ells, i el número de inscripcions i el número de visitants del primer dia, no? Avui encara no he parlat pel balanç de l'estat del segon dia, però va ser d'un increment substancial, no? Encara no quantificat, però clarament superior a les edicions que es feien a Londres, no? Amb la qual jo crec que hi ha una satisfacció gran, i jo crec que és un èxit per la ciutat.
Exacte. Doncs, Carlos Duolo, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquesta radiografia d'aquesta fira que ha arribat enguany per primer cop a la ciutat, i per fer-la conèixer aquí amb tots nosaltres. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
atención, no os lo podéis perder porque tras 2 años de espera regresa uno de los carteles más celebrados en Luz de Gas. El concierto es el próximo viernes, día 24, en homenaje a Depeche Mode con Devotional Mode y también The Cure. Hoy hablamos con el cantante de Devotional Mode, Xavi. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mar.
Un concierto muy esperado para todos, ¿no? Después de estos años de descanso, ¿no? De espera, y supongo que con más ganas que nunca de subiros a un escenario, ¿no?
Sí, sí, es un concierto muy especial el que regresamos las dos bandas en Luz de Gas. Es una de las actuaciones para los grupos de las más difíciles, porque tienes que ofrecer en una hora el mejor show y la esencia y la trayectoria de las bandas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la verdad es que siempre para nosotros es uno de los conciertos más celebrados y esperados.
Uh-huh. Sin duda, además también son dos bandas sin las cuales no se podría entender los 80, ¿no? Que a día de hoy también son muy populares, ¿no? Se mantienen en el tiempo, que eso también es muy difícil con el paso de los años. Y al final lo que podremos escuchar, ¿no? Todo el público que vaya, será éxitos de esa época, ¿no? Algunas delicatessens también de otras bandas claves de la historia del pop y del rock, pero sobre todo la gente podrá cantar muchísimo, podrá bailar y se sabrán esas canciones porque al final son las que han escuchado toda su vida, ¿no?
Exacto, porque The Cure y Depeche Mode comparten fans y son coetáneos en el tiempo, aunque sus discografías, temática e incluso influencias son distintas, ¿no? Pero lo que sí coinciden plenamente es que la energía que se crea en estos conciertos es muy especial, porque recordamos no solo los grandes himnos, que son más que éxitos, porque ya prácticamente son himnos, y también introducimos ahí pues canciones que los fans que llevan pues 40 años escuchando estos grupos pues les siguen más y les recuerden a diferentes épocas de su vida, ¿no? Porque realmente estos grupos te acompañan tu vida.
Y, así es.
Y bueno, conforme ellos van evolucionando también, o sea, van sacando discos, uh-huh, aún después de tantos años. Eso es una de las coincidencias más grandes que tienen.
Claro. ¿Qué le dirías a la gente para que viniera al concierto este viernes y que viniera a escuchar y a disfrutar a Luz de Gas de estos éxitos? ¿Cómo les invitarías a venir?
Pues mira, les invitaría de la siguiente forma. Es un concierto que no te puedes perder básicamente por la energía que llegamos a crear los dos grupos, que primero actúa Hildred con su esencia de The Cure, te la deja en el ambiente y después entra ahí Devotional Mode con toda la esencia de Depeche Mode. Somos dos grupos que nos trabajamos muchísimo las versiones que hacemos e intentamos que el público se transporte durante esas 2 horas y poco. Así que yo lo que les recomiendo es que vengan dispuestos a levitar un poco recordando la esencia de los dos.
Además, en un viernes que no puede caer mejor en día de la semana, ¿no? Porque después ya viene el fin de semana y si estamos cansados después de bailar y de cantar, podemos descansar sin problema. Así que el próximo viernes, día 24, este homenaje a Depeche Mode y The Cure con vosotros, con Xavi, por ejemplo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por presentarnos este concierto y ahí nos vemos, ¿no?
Sí, sí, ya están prácticamente agotadas. Las quedan muy, muy, muy poquitas.
Pues Xavi, gracias y que vaya muy bien ese concierto.
Gracias a ti, Mar.
Estem a punt d'arribar a la una i després, arribats a migdia, parlarem del que s'anomena la depressió de l'hivern. Aviat descobrim de què es tracta, però ara et continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins d'aquí una estona.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida al mediodía de este miércoles 22 de enero. La verdad es que es un día tan lleno de noticias que no sabe uno por dónde empezar. Necesitaría que el programa durara 2 horas más. Pedro Sánchez está en Suiza, luchando heroicamente contra los oligarcas de Donald Trump, a base de rodearse de los oligarcas de Davos, a donde, por cierto, también va a ir Donald Trump. Dicen que todo se pega en esta vida, menos el dinero, pero desde luego las ganas de tenerlo y de controlarlo se pegan muchísimo. En un intervalo de 5 días, Pedro ha metido las manazas en Telefónica hasta la cocina, sirviéndose del Estado, claro, o sea, de nuestros impuestos, y cargándose a Payete en la misma Moncloa para poner a un directivo afín al PSC. Y ahora quiere hacer descarrilar la OPA del BBVA al Banco Sabadell a cambio de un nuevo tanto para el PSC, que al parecer es el partido de la oligarquía española, aunque no quiere ser del todo española, pero bueno. El presidente del Sabadell ha anunciado que su sede social regresa a Cataluña como un regalo a Salvador Illa, a cambio de que Pedro frene la OPA del BBVA. Recordemos que el Sabadell fue la primera empresa que salió de Cataluña huyendo de la inseguridad jurídica del procés. Y su regreso puede que perjudique, claro, a la comunidad valenciana, donde, por cierto, la Caixa sí ha dicho que se quedará indefinidamente. Pero desde luego beneficiará, al menos en lo simbólico, a Salvador Illa, que quiere vender la vuelta a la normalidad de Cataluña gracias a él, aunque lo cierto es que ni siquiera tiene presupuestos. Así que una operación bancaria, que en teoría debería ceñirse a criterios técnicos y al interés de los accionistas en un entorno de libre mercado, se ha convertido en una contraprestación política al más puro estilo Donald. Nuestro aspirante a tecnocasta de aquí va tras los pasos de su maestro, de pelo anaranjado, tratando de meter miedo al IBEX y colonizando instituciones reguladoras como la Comisión de la Competencia para hacer política. Así que elecciones desde Davos ni una, presidente. La verdad es que hoy todo pasa por Suiza, fíjate, como en los tiempos de Bárcenas, porque cerca de Davos está la capital del país, Ginebra, a donde viaja ahora Santos Cerdán a suplicar a Puigdemont que no rompa con el PSOE, que le vote los decretos de hoy, al menos alguno de los tres, para que la derrota parlamentaria no sea absoluta y no vuelva a evidenciarse la debilidad del gobierno. Santos, el amigo de Coldo y de Ábalos, cuyo suplicatorio, por cierto, también se vota hoy, ¿eh? Pues le va a decir al prófugo que están trabajando duro en varios frentes, en lo del catalán en Europa, en lo de transferir competencias migratorias, en el cupo, en la condonación de la deuda, en todo. Que si quiere que Pedro peregrine a Waterloo descalzo a cambio de no debatir la cuestión de confianza, cosas así, le va a prometer lo que sea. Junts, en todo caso, ya ha anunciado que tumbará todos los decretos esta tarde en el Congreso. Ya sabemos que su juego durante la legislatura va a ser la asfixia controlada. Va a apretar el cuello del gobierno hasta ponerlo morado, como va a hacer hoy, y justo cuando esté a punto de morir lo suelta. Luego, un poco más tarde, vuelve a apretar y vuelve a soltar antes de que se corte la respiración. Así es la legislatura y el socio que ha elegido Pedro. Pero peor sería convocar elecciones y arriesgarse a perder la ocasión de viajar una vez más a Davos, a codearse con millonarios y a recibir el calor que no recibe en España.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que hay una persona fallecida entre los 68 ocupantes de un cayuco que ha llegado este miércoles al puerto de La Restinga, en El Hierro, y es que las llegadas masivas de migrantes continúan. En total, en las últimas horas han llegado 742 personas a bordo de 10 cayucos. Y el turismo, que seguirá creciendo en España en 2025, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, es posible que alcancemos los 100 millones tras cerrar un año histórico en 2024. Con 94 millones de turistas extranjeros. Y en la fiesta de San Vicente Mártir, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavenda, ha hecho una llamada a la esperanza para sembrar una cultura nueva que abra horizontes a la humanidad, porque ha añadido: una cultura que nazca del egoísmo es fuente de guerras, de violencia, de pérdida del deseo de transmitir la vida y de desequilibrios ecológicos.
Y en los deportes, el Barça ya en octavos de Champions y el Atleti a un paso.
Bustos, buenas tardes. La victoria del Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen le coloca tercero a falta del partido contra el Salzburgo. Está muy bien situado para clasificarse directamente. El Barça, con la remontada de ayer, lleva 6 victorias de 7 partidos, clasificado para octavos de final a falta del partido contra el Atalanta. De la victoria en Lisboa queda de nuevo esta queja de Rafinha sobre los arbitrajes en España.
¿Te gustan más los árbitros de la UEFA que los de la Liga? Después de lo que dijo también Laporta el otro día.
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volvería a jugar en la Liga, pero es lo que tenemos.
Tenis, Australia. Acaba de terminar el partido del favorito Sinner. El italiano ha ganado en 3 sets a Demi Ñaur. Va a jugar semis contra Ben Shelton. La otra es Djokovic Zverev. Y mañana a las 9:30, Badosa Sabalenka por un puesto en la final de Australia. Badosa.
¿Cuándo va a estar satisfecha, Paula Badosa?
Cuando cumpla mi sueño. Obviamente estoy muy contenta y lo valoro mucho. Pero siempre quiero más. Forma parte de mi esencia. Siempre he sido así. Y por eso también he llegado donde estoy. Porque nunca me ha parecido suficiente. Nada, y creo que también eso me ayuda a mejorar y a empujar.
¿Me has dicho el sueño? ¿Cuándo vas a estar satisfecho?
Mi sueño siempre ha sido ganar un gran slam.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con 2 partidos con equipos españoles: Real Madrid, Salzburgo y Milán, Girona.
Gracias, Corro.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon migdia de nou. Seguim aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Soc la Mar Puerto. Ja portem una hora de programa i aquesta darrera hora de programa volem descobrir el que ens pot passar en aquesta època de l'any. Per fi puc dir que ja li he trobat resposta al que em passa cada any. Jo sempre pregunto a la gent que m'envolta si són més d'estiu o més d'hivern. Ara el tècnic que tinc aquí davant ja em dirà si és més d'estiu o més d'hivern, perquè vulguis o no, això diu molt de la persona que tens al davant, i és que les persones que ens agrada més l'estiu, això ens pot afectar significativament. Es tracta de la depressió de l'hivern. Sí, sembla que aquest nom existeix com a tal, o el que és el mateix i de manera més formal, diguem, el trastorn afectiu estacional, vinculat, doncs, a la manca de llum solar i als canvis estacionals d'aquests mesos de l'any. Segons estudis recents, un percentatge significatiu de la població el pateix, i avui volem parlar amb una experta perquè ens ho expliqui. Mira, us explicaré abans de res una anècdota. La meva cosina per Nadal viu a Berlín i va venir aquí a Barcelona, doncs, a passar aquestes dates tan senyalades, i es va passar el dia sentada a una cadira al jardí de casa seva prenent el sol, perquè durant l'any, doncs, no ho pot fer allà on viu. Doncs avui volem parlar d'aquesta manca de llum solar vinculada també a la depressió de l'hivern, i volem parlar, perquè ens ho expliqui, amb la Sara Lázaro, que és coach de salut i terapeuta emocional. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mar.
Claro, yo, por ejemplo, no había escuchado nunca el trastorno afectivo estacional, o lo que se llama también, por ejemplo, la depresión del invierno, ¿no? Por falta de luz, que el ánimo pues está más bien por los suelos, podemos decir. Al final, ¿a qué se debe y de dónde ha salido este nombre?
Bueno, mira, como tú dices, el trastorno afectivo estacional está relacionado con estas dos estaciones del año, durante que los días son más cortos, el otoño y el invierno, y entonces esta falta de luz solar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay un tema del entorno que afecta, nos afecta a unos más que a otros, porque, bueno, pues todos somos biológicamente individuales y dependiendo de esa herencia emocional así vemos las cosas, ¿no? Pero hay que tener cuidado con este trastorno afectivo, porque te lleva a este estado de emoción, de depresión estacional, y aquí hay que controlarlo un poco con el tema del entorno para que esto no llegue a más. Lo que tenemos que hacer es jugar o biohackearnos emocionalmente con lo que es el entorno, ¿no? Que si luego quieres, pues te doy unos cuantos tips como para prevenir esto.
Sí, puedes ya decirlo si quieres.
Por ejemplo, bueno, pues mira, seguir los ritmos circadianos, o sea, levantarse por la mañana y aprovechar toda la luz del sol, y luego uno se va recogiendo durante el día, ¿no? Porque en la mañana es cuando ¿cómo se pasa? El cortisol, la hormona del cortisol está más alto. Entonces hay que salir a la calle, hay que aprovechar la luz del sol y hay otro, por ejemplo, relacionarse. Hay que relacionarse, no hay que aislarse. Y si en el caso de que uno ya está dentro y siente que la tristeza es demasiado, hay que pedir ayuda, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, también hay que hacer deporte, sobre todo si se puede al aire libre. Y en deporte no quiero decir que tengan que ser pesas, que sea algo duro o que sea correr, no, puede ser andar, puede ser dejar el coche, aparcarlo más lejos, puede ser subir y bajar escaleras, por ejemplo, ¿no? Después está el tema de la alimentación, bajarle al azúcar, a los productos procesados y los refinados, y tener una muy buena hidratación. Hay que dormir al menos de 7 a 8 horas. Hay que relajar la mente también, parar esos pensamientos con meditación, con yoga, por ejemplo, con qigong. Hay que tener en cuenta el medio ambiente, ¿no? Esa contaminación acústica de las ciudades, pues hay que alejarse un poco, quizás los fines de semana. Hay que saber también decir ahora no y abrazarse. Sí, cualquier contacto humano, por decirlo de alguna manera, es súper importante.
Ayuda, claro.
Ayuda muchísimo, ¿no? Entonces también una cosa que es muy buena es el tema de que se sepa que las emociones se contagian. Si estás con personas que son felices, te crean felicidad. Y si estás con personas negativas o depresivas, también te arrastran a eso.
Así es. Y al final, esta depresión estacional afecta a bastante gente, ¿no? Afecta sí. A un porcentaje significativo de la población. Y sus síntomas pues son básicamente cansancio, ¿no? Fatiga, por ejemplo, dificultades para concentrarse, ¿no? Para tener esta energía que comentabas. Pero, ¿qué personas podríamos decir que son más susceptibles, quizás, de sufrir este tipo de depresión?
Bueno, primero de todo, las personas que tienen ya en su epigenética, en su herencia, ¿no? En su ADN, una tendencia a tenerlo. Esa es una. Y después, pues las personas mayores, o sea, la falta de atención, hay una escalera de la atención que bueno, con el tema del COVID se escuchó bastante. Las personas que no reciben atención cada vez se encierran más y tienen más estados de depresión y de tristeza. Por ejemplo, todos los adolescentes que cada vez se encierran más en sí mismos porque están pendientes de conseguir esos likes uh-huh. En las redes sociales, que es la dopamina, te enganchas a la dopamina y cuando dejas de recibir, baja tu estado de ánimo, ¿no? Entonces digamos que los adolescentes y la gente mayor son los que están en barrio.
Y no simplemente es un síntoma de sentirse triste en invierno, ¿no? Lo único que sí que lo acostumbramos a oír en invierno. Esto, por ejemplo, en otras estaciones del año no pasa, ¿no? En verano todo el mundo está más feliz, supongo que también por el calor, por la luz del sol, ¿no? De la que hablabas antes. Es cierto que, por ejemplo, en los países más fríos, donde se hace de noche antes, donde es más dura más el invierno, ¿esto afecta más o puede afectar por igual tanto en un país como en otro?
No, afecta diferente. Por ejemplo, en Suecia, ya es un estudio de hace unos años, ¿eh? En Suecia llegó a ser el país número uno en suicidios, ¿no? Claro, Suecia tiene muy pocas horas de luz en invierno y esto afecta. Los que trabajan en zonas así muy al norte de los países, ¿no? Claro, tienen como no están expuestos a la luz del sol y se relacionan mucho menos, están siempre encerrados, tienen que empezar a actuar muchos suplementos vitamínicos porque no les llega, porque no hay todo ese funcionamiento y ese equilibrio, esa homeostasis en el cuerpo, ¿no? Porque faltan muchas vitaminas y el tema de relacionarse y el que te dé el sol es básico.
Normalmente, ¿cuáles son los meses en que dura este trastorno? Normalmente, ¿qué va desde enero o empieza antes?
Empieza antes, empieza con el otoño.
Sí.
Y acaba con la primavera.
Con la primavera. Pues, Sara Lázaro, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este tema.
Gracias.
De este trastorno del invierno. Gracias.
Gracias.
Ara parlàvem d'aquest trastorn de l'hivern. El nostre tècnic ja ens ha dit que és més estiu, així que coincideix amb mi. Pot ser que aquests dies ho estiguem passant una mica pitjor, que d'aquí uns mesos això vol dir que té cura i que d'aquí uns mesos estarem molt millor. De seguida, atenció, perquè parlarem amb l'Enriqueta per tenir alguns consells presents de cara a aquest any perquè puguem mantenir la nostra figura. Perquè jo encara no m'he posat el dia després de Nadal, he continuat menjant igual i sembla ser que ja ho hem de començar a fer. Això de que el mes de gener és el mes de prova, com o que no? Ens hem de posar ja el dia. Després de la publicitat, parlem amb ella sobre el tema.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.